solo voy con mi pena.
Hola Michael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
Oye, vaya vida tienes tú, ¿no? Porque vamos a conocerte un poquito mejor. Tú llegaste a España no por Canarias, sino más bien por Centro Europa y allí también tuviste aventuras y desventuras, ¿no? Y momentos realmente
sí.
complicados y difíciles. Cuéntame un poquito cuál fue, en fin, tu experiencia cuando llegaste desde Cuba hacia territorio continental, territorio europeo.
Sí, a ver. Yo llegué desde Cuba a Serbia. Y en Serbia, bueno, fui cruzando fronteras hasta llegar a Barcelona.
A Barcelona. ¿Cómo lo pasaste en Serbia? ¿Qué te pasó en Serbia?
Bueno, en Serbia fueron muchas cosas que pasaron. Primero que todo, no podíamos salir del territorio de Serbia porque teníamos un permiso para estar en Serbia, pero no para salir de Serbia, y nosotros lo que queríamos era salir. Entonces, la idea era cruzar fronteras y demás.
¿Y pudiste cruzar fronteras sin ese permiso para salir del país, de Serbia?
Sí, lo pude hacer, pero todo cruzando fronteras por montañas, bosques, una cosa de loco.
Madre mía, ¿cómo viviste esa situación? Con lo opuesto, bosques, montañas, el frío, el calor, las condiciones
Sí,
climatológicas, ¿cómo fue eso?
Sí, a ver, en ese tiempo habían 2 grados de temperatura. 2 grados de temperatura y no estábamos acostumbrados. En Cuba la temperatura normal es de 30 a 38 grados siempre, el año entero. Cuando llegamos allá y vemos que hay 2 grados de temperatura, que en el bosque se siente mucho más, la humedad y todas esas demás cosas fueron muy difíciles.
¿Cómo fueron esas noches a 2 grados de temperatura?
Fueron
Michael.
duras las noches, muy duras las noches. Durmiendo en el bosque a la intemperie. Caminábamos, no sé, unos cuantos kilómetros, estábamos muy cansados, nos quedábamos durmiendo ahí mismo donde estábamos y seguíamos y así.
¿Y qué comías?
Bueno, llevábamos algunas comidas enlatadas. Hubo un momento que se nos acabó el agua, tuvimos que beber agua de un río, cosas que nunca habíamos hecho.
En algún momento incluso temiste por tu vida, por ese frío extremo que estuviste pasando, sobre todo por las noches.
Sí, porque había mucho, mucho frío. Sobre todo temí por mi vida en algunos momentos en los que estábamos, por ejemplo, estuvimos 4 días en un bosque, creo que por Croacia, y cuando logramos salir del bosque, que encontramos una carretera, había un cartel que decía que prohibido la entrada porque era una zona de bosque, y nosotros de osos, perdón, y nosotros llevábamos 4 días ahí, y era una zona de osos. Y ahí
Menos
fue cuando
mal.
empezamos a ver de verdad el peligro de que suponía para nuestra vida. Hubo otra ocasión que tuvimos que cruzar como un río, habían 2 grados de temperatura. Y era una como una balsa mal hecha, una cosa que de loco. Y pusieron a cruzar a 12 personas por cada balsa de esas. Y cuando nos bajamos tuvimos que prácticamente tirarnos al río que nos daba el agua por las rodillas.
Madre mía. ¿Tuviste algún tipo de contacto con las autoridades? ¿En algún momento la policía te llegó a captar a ti y a tus compañeros, Michael?
Sí. La policía nos detuvo prácticamente en casi toda la frontera. Nos detenían y lo que hacían era nos montaban en estos furgones que son como cerrados atrás que no inhiben la señal de móvil y todo. Y iban kilómetros y kilómetros y te soltaban en otro lado del bosque y te decían, te bajaban y te decían, camina por allá que vas a llegar atrás, ¿vale? Para que vire. Y en una ocasión nos hicieron cruzar un río. Habían niños también en el grupo que yo iba, niños de 4 o 5 años, y nos pusieron a pasar un río que el agua nos daba por la cintura y había 2 grados de temperatura, muchísimo frío. Y así era siempre lo que hacía. En una ocasión hasta nos pidieron dinero a la policía para poder seguir. Y luego cuando llegamos a una estación, que ya la habíamos pagado ellos, seguimos caminando, llegamos a una estación de bus. Y al cabo de las 12 horas que llevábamos ahí, volvieron los mismos policías y nos volvieron a pedir dinero. si no, no nos llevaban preso.
Sí, no les llevaban preso. En algún momento te llevaron detenido, te amenazaron, incluso pues viviste momentos complicados, difíciles con la propia policía.
Bueno, principalmente la policía de Croacia, que es muy, digamos, violenta. Nosotros, ¿sabes? Somos personas normales, que lo que vinimos fue a tratar de salir de nuestro país porque la estábamos pasando mal por el gobierno que existe. Y todos somos personas de bien, éramos personas tranquilas, ¿sabes? Entonces la policía nos empujaba, nos arrodillaban, ¿sabes? Pero violentamente hablando. Y a mí, gracias a Dios, nunca me dieron un golpe, pero hubo dos o tres personas que sí le dieron algunos golpes. Así por nada, ¿sabes? Era un poco violento, la
¿Te
verdad.
llegaron a apuntar incluso con algún arma o...?
Sí, a mí sí. La primera ocasión en que me cogieron, estaba, no sé, a 30 minutos de un pueblo fronterizo. Y me apuntaron con dos policías, veían por lo menos 2 metros, y nos apuntaron con AK-47
Bueno,
en medio del bosque.
conocemos ya tu caso. Llegaste a Barcelona, de Barcelona a Canarias. Tienes la tarjeta roja que te permite tener un documento de número de identificación, ¿verdad? Y finalmente, pues hasta el otro día estabas trabajando y te la retiraron. Te retiraron la tarjeta roja. Es realmente lamentable, ¿no?
Sí, a ver qué pasa. Ahora con esto de la nueva ley que se va a implementar el día, creo, 20 del mes que viene, están como adelantando los procesos y entonces, bueno, yo lo que pedí fue un asilo político, que es el que me daba esa tarjeta roja, que me permitía trabajar en el territorio y estar legal, ¿sabes? ¿Qué pasa? Al retirarme esa tarjeta, yo me quedo sin permiso de trabajo. Y pierdo también el tiempo que tenía de paro, ¿sabes? Perdí todo eso. Me dejaron en cero. Que yo creo que son cosas que no sé,
Claro,
lamentables, como
tú
me
ahora
dice
te
usted,
ves sin
porque
nada, ¿no?
sin nada y con una familia que mantener. Es una cosa un poco complicada.
No tiene ningún tipo de sentido. Vamos a hablar, sé que tiene una reunión ahora, a ver si puede entrar con nosotros Louweya Min, que es abogada de extranjería. Hola Louweya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Oye, primero queríamos conocer la historia realmente creíble que nos está contando Michael, un nombre ficticio, y la verdad es que es triste cuando a las administraciones se les llena la boca de integración. Integración de los inmigrantes y después la propia administración la que pone barreras para que se puedan integrar. Estamos hablando de un chico que es cubano, que tiene una familia, lo huella, tú lo has conocido y además conoces este caso también, que se queda sin esa tarjeta roja que le permite tener un documento de identificación y por tanto una cuenta corriente y se queda en la calle. Y lo que le dice el empresario es que sin esta documentación no te puedo contratar. Es triste que
Sí,
pase esto.
digamos que constantemente abocamos a la irregularidad y a la ilegalidad. Me explico. Él antes al principio empezó a contar su historia de cómo no pudo salir de manera directa hacia España, a su fin principal, ¿no? ¿Y por qué ocurre esto? Porque el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación pone muchísimas limitaciones a través del Consulado General de España en La Habana, y esto lo digo también con conocimiento de causa de muchas familias de españoles que hemos intentado acompañar para que puedan entrar con un visado respetando la norma y que lo puedan hacer directamente hacia Canarias. Entonces, esta limitación que empuja a que muchos ciudadanos de Cuba que no pueden salir respetando las normas, respetando el código de conducta frontera Schengen, que es un reglamento, y entrar como turistas aquí hacia España, les aboca a ir a hacer Serbia, Montenegro, Croacia, unas rutas que yo no le deseo a nadie. Entonces, una, abocamos a las personas a la irregularidad para que no puedan salir por las vías legales, respetando esas normas ordenadas y legales de las que hablan. Dos, una vez que llegan aquí al territorio, que pueden trabajar, que deben estar integrados conforme a la normativa de extranjería y que encima cotizarían, contribuirían con el sostenimiento económico del país al que entran, podrían pagarse, costearse de su asistencia sanitaria y la de sus hijos, podrían aportar a las pensiones de jubilación, les decimos que, bueno, para poder acceder necesitan regularizar su situación. Para regularizarla, ahora mismo cualquier persona que está en un país extracomunitario tiene que esperar 2 años en el territorio español de manera irregular. 2 años abocados otra vez de nuevo a la irregularidad. En el caso de Michael, este nombre ficticio, el que viene de Cuba solicitó asilo, que es una solicitud de protección internacional a las personas que vienen huyendo en sus países por motivos de persecución o por alguna cuestión de razones humanitarias, en la vertiente también establecida por la ley de asilo, y se le ha obligado ahora, con esta nueva ley también, que es el nuevo Real Decreto que va a modificar la normativa de extranjería, a tener que renunciar, tanto a él como a muchos otros solicitantes, a haberse abocado nuevamente a la irregularidad para poder acogerse a una nueva normativa y poder regularizar su situación.
Y entonces, ¿qué solución se le puede dar a Michael ahora mismo? Si es que hay alguna, lo huella.
Sí, pues como viene de un país extracomunitario y ha renunciado al procedimiento de protección internacional o bien se le ha negado, digamos que el marco en el que se encuentran las personas que no cumplen otros requisitos, porque no está casado con una ciudadana española, porque su madre o su padre no son españoles de origen o porque no tiene una enfermedad sobrevenida, es esperar. Eso es lo que ocurre a cualquier persona extranjera que accede al territorio de un país extracomunitario que no forma parte de la Unión Europea y que no cumple ningún otro requisito para poder regularizar su situación desde el momento de llegada.
Madre
O
mía.
sea, que tendría que esperar 2 años para poder regularizar su situación y para poder tener una oferta de trabajo y tener una licencia de residencia y trabajo. Entendemos lo complicado que es. Justo ayer se hizo viral un vídeo de un chico extranjero también extracomunitario de Argentina despidiéndose de su abuela, no sé si han visto ese ejemplo que
Sí.
se ha viralizado, de bueno le decía, bueno abuela, no voy a poder cuidarte, tengo que emigrar porque necesito hacer plata porque la situación en mi país es delicada, ¿no? Y ¿qué pasaría con ese ciudadano una vez que entra aquí al territorio? Pues va a tener que esperar 2 años para
Madre
mí
mía.
mismo, para la sociedad anterior.
Bueno,
sí,
lo
va a
voy
tener que
Lo huella,
sí,
muchísimas
digamos.
gracias por atendernos. Entiendo que hay mucha gente así, en esta tesitura, ¿no? Hay muchos extracomunitarios que están así.
Y pensemos que Portugal y España son de los pocos países de Europa que permiten regularizar a las personas a través de estas autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales. O sea, es decir, nos queda muchísimo trabajo que hacer y pensemos que cuando vemos a un inmigrante abocado a la irregularidad, a trabajar en B, a salir de manera clandestina, es porque nuestra propia normativa migratoria lo ha permitido, claramente.
Gracias, Lowella. Un abrazo.
A ustedes, un abrazo grande, un abrazo.
Michael, tú esperar no puedes esperar, porque son 2 años, claro. ¿De qué se alimenta tu familia en 2 años si ni siquiera tienes
Ya,
derecho a paro, ¿no?
exactamente. Lo que no sé es por qué, si yo llevo aproximadamente casi 3 años en este país, ¿por qué el contador de tiempo de estar aquí se me baja a cero? Es lo que no comprendo. Que era un fantasma, llevo 3 años acá, ¿sabes? Cotizando, siendo un ciudadano modelo, todo bien, ¿sabes? No tengo antecedentes, no tengo nada, ni en mi país, ni acá. Entonces, es lo que no comprendo bien.
¿Qué vas a hacer durante todo este tiempo para poder
Bueno,
mantenerte?
tendré que buscar algo en negro, será trabajo forzado, construcción, no sé, algo que pueda mantener a mi familia. Todo lo que no sea ni robar ni droga.
Bueno, lo Benjamin aludía a un vídeo. Precisamente quería ponerte el vídeo al principio de la conversación. Es muy emotivo este vídeo, ¿eh? Todo hay que decirlo. Y a lo mejor tú tuviste que pasar también por este trance. Nos vamos a escuchar este vídeo.
El domingo ya me voy.
¿A dónde?
A España.
¿Por qué?
A trabajar. Me voy muchos meses.
¿Por qué?
A trabajar, Babi.
¿Pero por qué te tenés que ir a España?
A trabajar, Babi.
¿De qué?
De lo que sea. Hacer plata. Este país ya no da para más. Hacer plata. ¿Me vas a esperar?
Espero volver a verte si Dios me da vida.
Bueno, ellos saben que difícilmente se podrán ver, porque al fin y al cabo la abuela es mayor, es muy mayor, lo saben perfectamente. ¿A ti te ha pasado algo parecido también, Michael? ¿Algo así?
Bueno, así, gracias a Dios, todavía no me ha pasado y espero que no me pase. Tengo mis abuelos, tengo mi familia en Cuba y algo así como eso, gracias a Dios no me ha pasado.
Tú te vas a quedar aquí,
Pero
¿no?
puede pasarme.
Puede pasarte, sí,
Sí,
ojalá y no. Tú te
yo
vas a
quiero
quedar
quedarme
aquí,
aquí,
¿no,
yo quiero.
Michael?
Yo sí, claro, yo renuncié a mi vida por un sueño de mejorar y ayudar a mi familia, que es mi idea, siempre ha sido mi idea. ayudar a mi familia económicamente para que puedan vivir.
Tú te la trajiste. ¿Tienes a tu mujer y tu hijo?
No,
tu
no.
Hija aquí.
Sí, mi mujer y mi hijo sí están acá. Ellos vinieron antes. Pero bueno, yo le llamo familia también mi madre, mis abuelos,
claro,
mis
claro.
primos.
¿Y ellos dependían también de tu aportación económica, lo que tú ganabas aquí?
Sí, ellos dependían. Mi madre principalmente y mis abuelos, porque mis abuelos, a ver si te explico. Mi abuelo tiene un retiro de 1.500 pesos cubanos al mes. Y el salario básico en Cuba son entre 3.000 y 4.000 pesos cubanos al mes. Y para que comprendas, un cartón de huevo vale 3.000 pesos cubanos.
Madre mía.
Entonces, ¿cómo hace mi abuelo que cobra 1.500 y no le da
ni para
medio,
un cartón?
Le da para medio cartón, exactamente. Entonces, mis abuelos y mi madre dependían de mis ingresos, que lo poco que me quedaba, porque, ¿sabes? Tampoco es mucho lo que viene quedando cuando uno llega, porque se está acomodando, la familia tiene que vivir, los gastos y demás. Pero bueno, lo poco que uno mandaba siempre ayudaba, ¿sabes? Lo otro igual es con la legalización de documentos y demás. Yo, por ejemplo, en Cuba era químico, ya que he tenido que trabajar en todo, ¿sabes? La construcción, que también son cosas que no comprendo, ¿sabes? Si el país necesita personas que puedan aportar de lo que saben, de lo que están preparados, no sé por qué no facilitan que esos documentos se legalicen más rápido y demás. Al final es economía para el país, ¿sabes? No entiendo, esas cosas no las entiendo.
No las entiende tú y no las entiende nadie, Michael. Desde luego que sí. Fíjate lo que dijo lo Guillamín, les empuja una situación de irregularidad. Y lo dice
sí,
Michael.
Te obligan a hacerlo.
Te obligan a hacerlo y a la economía sumergida. Y lo dice Michael. Es que soy un trabajador que no tengo ningún tipo de cuenta pendiente con la ley. Soy un buen chico, es que me porto bien, es que tengo ganas de trabajar. En fin, Michael, gracias por contar la historia aquí, en la cadena COPE. Te envío un fuerte abrazo y que todo te vaya bien.
Gracias a ustedes por escucharme.
Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.